En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.
Y también Arturo Tellez allí en Onda Cero Oviedo. Buenos días, Arturo, ¿cómo estás?
Hola, buen día a todos.
Y Paloma Gallego en Albacete. Buenos días, Paloma.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va la vida? Qué bien, ¿no? Qué bien el verano.
Sí. Alegro, disfrutando de los pueblos.
Anda, no me digas. Que te claro vas de aquí para allá, ¿eh? Es que cómo hombre, te gusta a ti menearte.
De ruta, todo el día de ruta.
Y Javier Ruiz ahí en Toledo. Muy buenos días, Javier, ¿cómo vas?
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, pues mira, ¿y tú muy cómo bien. Oye, vas?
Sí. Pues mira, muy bien. Déjame decir una cosa antes de ir a los pueblos.
Sí.
Porque es que Víctor García Chocano, nuestro tito Víctor, el tabernero, me regaló a primeros de año un calendario de estos gordos, además con números gordos de estos que se ven, ¿no?
El zaragozano, no.
No es zaragozano, es de estos de... Como el que está en la bolsa de estos. Entonces, claro, para ver bien los números...
De las ¿no? ¿Cómo es?
Esa, ¿no? Eso son las cabañuelas.
Las cabañuelas, eso.
Bueno, el calendario cronológico, no metrológico.
Hoy es 29 de julio,
que es... para abuelillos ya, ¿no? Que bien ven fatal de cerca.
De presbicia total de Yayo Ruiz.
Venga, va.
De Yayo Ruiz. Escúchame, que hoy es 29 de julio, que es Santa Marta, que hoy es la patrona de los hosteleros.
Y entonces,
como lo han pasado tan mal los hosteleros, y lo pasan tan mal los hosteleros, desde aquí, nuestro recuerdo, nuestro cariño y nuestra admiración.
Amor. Sí, es verdad.
Hombre,
así
claro.
Es.
Porque España sin hostelería no sería lo mismo. Uh-huh. Eso está más claro que el agua.
Y así quedas fenomenal con el tito Víctor, que se lo merece.
Hombre,
es que
fue él el que me dice, toma. Además creo que fue para mi cumpleaños, que es
para
en octubre.
Para que sepas lo que tienes que decir.
Para que sepas en qué día vives. No, y en qué día vives. Claro,
pues
claro.
Tenéis razón, porque vamos a hablar hoy de pueblos. Hoy estamos a 29 de julio. Bueno, ya estará lleno ya los pueblos de los niños, de los hijos, de la gente, ¿no? Que los va dejando en
los
la casa de los abuelos y todas esas cosas. Pero vamos a hablar no solamente de los pueblos, cómo vamos llenando poco a poco, poquito a poco, muy poquito a poco, los pueblos durante todo el año, pero también de los que vamos llenando durante el verano, ¿no? En el verano pues acudimos muchos a los pueblos. Yo no sé si por esto de la pandemia nos hemos ido todavía más este año al pueblo para no correr tantos riesgos. Y vamos a hablar de los pueblos. A través del 609-83-1034, ¿usted se ha ido a vivir de nuevo a su pueblo? ¿Usted se ha ido a vivir de nuevas a un pueblo? ¿O usted se ha ido a vivir durante estas vacaciones a un pueblo?
Hola, muy buenas. Pues yo la relación con el pueblo es desde hace 62 años. Yo nací, crecí y sigo en el pueblo. La tranquilidad de un pueblo no se puede comparar de ninguna de las maneras a la de una ciudad. Yo vivo en un pueblo al norte de la provincia de Almería que se llama El Rubio. Venga.
Esta música pega mucho para ir al pueblo, ¿eh?
Es lo más.
Este realizador técnico, Jorge, es que es muy jovencito, Te advierto que en los pueblos ahora se oye más este tipo de música que la coplar del Ruiz, ¿eh? 609, ese es el número de nuestro WhatsApp, 609-83-10-34.
Más de uno, más radio. Rumbeando voy.
María Delgado es nadadora paralímpica y fue bronce en Río. Una piscina hinchable fue su lugar de entrenamiento durante el confinamiento. Otra muestra de que la voluntad mueve montañas. Cada 4 años nuestros deportistas se preparan para conquistar su sueño. En Iberia sentimos pasión por el talento español. Conectando nuestros deportistas con su sueño, ponemos el talento a volar. Nos vamos volando. Iberia, talento a bordo.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Lo de los móviles es guau. Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para ir clarificando ideas. Por ejemplo, Arturo Tellez, tú no eres de pueblo, aunque tienes pueblo.
Tengo pueblo.
Claro, sí.
A ver, yo soy nacido en Torrelavega, Cantabria, madurado más de 30 años en Asturias.
O sea que Torrelavega es muy grande, es un pueblo muy grande.
Exacto. Sí. Cuando me dicen asturiano es un título más que un origen. Sí. Pero mi pueblo está en Zamora y se llama Tábara, cerca de Aliste, que creo que luego vamos a andar por ahí.
¿Y
por
nunca te has pensado tú el bueno, tú has estudiado fuera de tu pueblo? ¿Sí? ¿Correcto?
Sí, sí, claro.
Yo te conozco de haberte venido a Madrid a estudiar también más cosas.
Desde Asturias, sí.
Exacto. Sí. Y luego tú fuiste uno de los que decidió que no, en Madrid no, que se iba para el norte de España, que no se quedaba en Madrid, sino que se iba para el norte de España. En cierto sentido, no te has quedado en el pueblo, pero sí es cierto que en Madrid tampoco te llamó tanto la atención como a otros.
Claro, bueno, date cuenta que en todo caso yo vivía en Gijón, entonces, de la misma manera que ahora vivo en Oviedo, y al final, claro, lo importante es poder elegir, porque el problema posiblemente de la despoblación es que, por un lado, los que quieran quedarse en los pueblos, si es que es así, pues que tengan las oportunidades para poder vivir y que tengan sus servicios públicos correspondientes y los servicios privados también correspondientes, que son importantes, y sobre todo que poder ganarse la vida de manera adecuada. Pero yo también entiendo a aquellos que de manera voluntaria se quieran marchar del pueblo o de su ciudad porque quieran conocer mundo, quieran buscar otras nuevas experiencias y demás. O sea que al final, en cualquier caso, los pueblos, según uno va madurando, no sé qué opinará la audiencia, qué opinaréis vosotros, al final sigue siendo una referencia. No sé si es porque es un vínculo con la infancia o con la adolescencia, pero al final sigue siendo una especie de decorado, incluso cuando regresas al pueblo es un viaje en el espacio, pero sobre todo un viaje en el tiempo en muchas ocasiones, ¿no? Y cómo aprecias cómo van cambiando las cosas y demás. Quiero decir, al final siempre esa referencia con el campo, con lo rural, se mantiene, ¿no? Pese a las decisiones que uno haya tomado o donde la vida la haya obligado a ir.
También sabes que queremos conocer si hay una especie de amor-odio hacia el pueblo, no hacia tu pueblo. Un amor...
sí, porque
un odio
tampoco
que...
es una Arcadia.
No,
es
claro,
que tampoco es un...
claro, quiero
decir, o sea, te pasan cosas como en todo en la vida, o sea, no es nada diferente. Sí que es verdad que, como todo, siempre los recuerdos intentamos quedarnos con lo mejor, pero siempre hay situaciones complicadas y yo qué sé, tantísimas cosas que hacen que volver al pueblo no sea fácil o que sea algo, en fin, que te eche para atrás.
Y cuando eres jovenzuelo de estar en un pueblo, pues a lo mejor tampoco te gusta tanto, te gustaría estar más en una ciudad más grande. ¿No?
Claro.
Pero luego vuelves, al final se vuelve.
Las pandillas de verano de los pueblos son una maravilla,
sí,
de jovencito, de adolescente.
Pero para un rato, Paloma.
Un rato, claro.
En verano.
Sí, lo que decía Arturo es verdad. Yo creo que hay una franja de la vida, un periodo de la vida en la que puede que te alejes un poco más del pueblo, que lo aprecias porque vas de visita, tienes las ventajas de cuando vas de visita y tienes las ventajas del lugar de donde vives, que como decía Arturo, lo bueno es poder elegir. Hay gente que no puede elegir. Yo fíjate que he vuelto al pueblo la semana pasada, pueblo donde pasé algunos años de la infancia, que está en el corazón de la Maragatería, en León, Castillo de los Polvazares. Que
es una preciosidad, Castillo,
hombre,
qué bonito.
Es precioso, sí, pues ahí a mí intentaba yo montar en bici con esas piedras, así me iba, claro. Precioso pueblo que tiene 40 habitantes el resto del año, que ahora tiene muchos más.
Claro.
Mi hermana, que tiene 22, se ha ido unos meses a vivir allí para hacer un trabajo de antropología.
Anda.
Sobre la maragatería, sobre el origen.
¡Qué chulada!
Y con 22 años, que lo que decías tú, bueno, pues intentas buscar otra cosa. Sí, pero durante esos meses ha estado allí, además, hablando con todos los vecinos, los más mayores del lugar, profundizando, y ha sido enormemente feliz con lo que tenía.
Se ha enamorado del pueblo, al final.
Se ha enamorado del pueblo.
Como Concha Espina.
Efectivamente, y es probable que vuelva durante unos meses, y así tienes lo bueno del lugar donde vives y lo bueno del lugar al que echas de menos muchas veces, y que como vas poquito tiempo aprecias lo bueno, luego ya lo malo no te da tiempo a darte cuenta. Entonces yo creo que eso es lo bueno, pero siempre está lo de poder elegir, y que es verdad que te toca un poquito la fibra volver al lugar donde has pasado buenos ratos, y sobre todo donde sabes que hay raíces familiares.
Mira, yo me acuerdo bueno, aparte, yo tengo pueblo. Bueno, soy de la capital, Leja, Ciudad Real, pero mi pueblo, Fernán Caballero, está a 15 kilómetros, pueblo porque era pueblo de verano y tal. Pero yo me acuerdo que mientras estaba escuchando, este día de la región en Castilla-La Mancha, el 31 de mayo, se celebró en Guadalajara y le dieron la medalla de oro a Perales, a José Luis Perales, que es de Castejón, un pueblecito
Cuenca,
muy pequeño,
¿no?
De Cuenca. Efectivamente, correcto. Es de un pueblo muy pequeñito de Cuenca. Y uno que es peralista hasta la médula, porque Perales era no te rías, ya te estoy viendo la sonrisa.
Sí, Perales,
estoy viendo,
es un
cómo
amor,
te,
pero
te estás
Ruiz
poniendo los labios.
Jovencito.
Escúchame,
sí.
Lo sé. Bueno, escúchame. Entonces, Perales.
Lo sé.
Escúchame. Entonces, Perales decía el hombre, además, fíjate, Perales se me había resistido. Aquí yo entrevistaba, pues, a desde Sara Montiel para abajo, a todo el mundo.
No, y no habías entrevistado a Perales.
A Perales se me había escapado. Pero bueno. Y ese día lo pillé, ese día lo enganché. Sí. Y todo esto para decir que, además, emocionadísimo, porque estaba emocionadísimo, dice, mira, dice, yo cuando tenía 20 años, dice, todo mi sueño, en Castejón, dice, yo veía las montañas, me ponía con la guitarrilla a cantar. Sí. Y todo mi sueño era saltar las montañas. Bueno, no solamente es que saltó las montañas, es que dio la vuelta al mundo. Claro. Y fue, bueno, pues de las personas que más discos ha vendido en este país. Dice, y ahora, dice, toda mi ilusión, dice, es volver, regresar. Sí. O sea, es toda una obsesión volver. Y además se le notaba más, lo decía con la emoción en la boca, prácticamente se le saltaban las lágrimas. O sea, que ese es
su
es
último curioso, libro habla mucho de eso, de la vuelta, de su vuelta.
De
al pueblo,
claro,
cómo construyó su casa ahí en
hasta
el punto, pueblo, de cómo consiguió el agua. Bueno, es que es fascinante
el
libro.
Sí, hasta el punto de que, claro, él lo decía con tanta fuerza y uno lo llega a ver que era, o sea, se convirtió como en una verdadera obsesión suya, es decir, en volver. O sea, igual la misma obsesión que tienes de joven para salir, comerte el mundo, luego, cuando ya has hecho todo eso, es volver y regresar.
Así es. 609-83-1034. ¿Tenemos algún WhatsApp, Jorge? ¿Sí? Pues dale.
Pues mi asunto pueblo es poco corriente. Primero era un sitio donde íbamos a veranear. No tenía nadie allí, ningún contacto, simplemente que fui de acampada de pequeña y ya cuando tuve mis hijos, pues todos los veranos nos íbamos los días que podíamos, los repartíamos entre Casalla de la Sierra, Contantina y San Nicolás del Puerto. Pero bueno, también me fui a vivir a un pueblo, he estado 10 años viviendo allí, me fui a vivir a Burguillo. La experiencia muy buena, el trato con los vecinos encantador. Pero bueno, lo que uno nunca se espera, los niños no se adaptaron al pueblo. Vale. Entonces terminé viniéndome a vivir a Sevilla nuevamente, pero los 10 años que estaba en el pueblo, muy bien, muy contenta.
Como los niños ahora dicen, lo primero es, ¿dónde hay wifi?
Ya. Está cierto que necesitan poco, solamente la wifi y la play, o sea, lo demás es indiferente.
Eso de la bici, comer un melón sentado en la acera.
Eso es como todo. Eso de inicio, a ver, hay que aguantarlo y hay que negociar con ello, pero si eres un poco hábil también, se van, no que digo que se desenganchen, pero van descubriendo las otras cosas que.
Claro.
Es decir, que van viendo antes, pues mira, pues
ir al campo y coger.
Claro. Por ejemplo, efectivamente, ¿eso no hace falta wifi? Pues no, hijo mío, no, para eso no hace falta wifi, claro.
Es que les parece muy exótico todo esto. Todo lo que hacíamos antes les parece una cosa de otro, de, claro,
como
una
las
película
vacas
de
antiguo, paloma, antiguo.
Sí, exacto.
Sí, es verdad. Claro, nos vamos a ir hasta, pues no sé si en estos momentos está en Arabayona de Mójica o está en Cantalpino. Estos pueblecillos están en Salamanca, en el norte de Salamanca. Allí está Rosana Rogado. Rosana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Rosana, ¿dónde estás ahora? ¿En Arabayona o en Cantalpino?
Estoy aquí en Arabayona.
Vale, o sea que estás trabajando.
Sí.
Porque cuando
estás
en Arabayona es que estás trabajando. Ya lo siento.
Bueno, trabajando con la familia y las dos son buenas.
Vale, perfecto. Porque tú eres de las que naciste en el pueblo, te fuiste del pueblo y has vuelto al pueblo.
Sí, tal cual. Nací aquí, estuve hasta los 18 años aquí, estuve estudiando no en el mismo pueblo, pero sí en los pueblos cercanos. Luego ya me fui a estudiar en la universidad en Salamanca y en Palencia y después volví. Volví convencida y muy feliz.
O sea, porque tú eres muy joven, tú tienes 30 años, estudiaste, como dices, ¿qué carrera estudiaste en Salamanca?
Ingeniería agrónoma.
¿Y de repente tú llegaste a trabajar en Salamanca o en alguna gran capital?
En Palencia, sí. Palencia. Y después en Salamanca, sí.
¿Y en los dos? ¿En qué trabajabas?
Bueno, en empresas del sector.
Uh-huh. O sea, ¿eras investigadora? ¿Hacías? ¿O cómo era eso?
Sí, estaba en laboratorio y luego, bueno, en oficinas. Todo relacionado con la agricultura.
Vale, ¿y qué pasó para volver al pueblo?
Bueno, pues porque tenía... los contratos, los dos que tuve fueron uno de prácticas, otro de becaria y después uno con fecha determinada. Y bueno, cuando acabé, siempre al final cuando estudié ingeniería agrónoma tenía claro que quería cogerle el relevo a mi padre. Ajá. Y cuando ya acabé los dos contratos decidí volver y bueno, estoy muy, muy bien. Y con los años todavía mejor.
Cuanto más vieja, mejor, ¿no?
Sí, vale. Cuanto más experiencia en el pueblo, mejor, más convencida.
Bien. ¿A qué te dedicas en el pueblo? Cuéntanos tu trabajo.
Pues soy agricultora y luego también pues hago trabajo como ingeniera.
Uh-huh. Ingeniera agrónoma.
Tuyo, muy bien.
Muy bien. ¿Y qué te dicen los de los pueblos de al lado? ¿Qué te ven? ¿En tractor subida o no usas tractores?
Bueno, sí, bueno, aquí por suerte es un pueblo que es muy agrícola, entonces no es raro ver a una mujer subida en un tractor. Y bueno, es algo normal.
Y Rosana, tú que estás ahí, además que puedes predicar con el ejemplo, ahora que estamos, bueno, se ha puesto, oye, que es positivo que se haya puesto en el debate político nacional todo el asunto de la despoblación, que es dar servicio a los pueblos y que los, bueno...
Hablar, no sé si será algo, pero hablar
efectivamente,
habla.
Efectivamente,
exactamente.
Exactamente. ¿Cuál crees que es la clave para que los pueblos puedan tener algo más de vida?
Yo creo que son varias. Primero, la educación. Aquí, este año ya nos vamos a quedar simplemente con una clase para niños desde los 3 años hasta de quinto de primaria. Entonces, claro, ahí hay una deficiencia clara. Los niños tienen que ser niños y tienen que tener las mismas posibilidades que un niño en Madrid o en Salamanca. Uh-huh. Luego, el médico, la sanidad. Aquí tenemos médico 3 días a la semana. Luego sí que es cierto que tenemos un centro de salud a unos cuantos kilómetros y que están de urgencias todos los días de la semana y el resto del horario. Pero bueno, eso también es importante. Las telecomunicaciones. Ahora mismo estoy hablando con vosotros fuera de casa porque en casa ni siquiera tengo cobertura.
Vaya,
y claro, el tema de internet también va un poco deficiente.
Ya.
Uh-huh. Y bueno, las comunicaciones en general. Sí que tenemos buena carretera. Al final aquí estamos a menos de 30 kilómetros de la ciudad, que es algo un paseo. Pero
necesitas coche.
Claro, y sobre todo pues nosotros...
¿Y hay autobuses o algo que pueda llevar a la gente? Porque muchos señoras y señores mayores no podrán ni coger siquiera el coche, tendrán que acudir a la capital a algo, ¿no?
Sí, claro.
Algo, pues, al médico, sí. Yo qué sé.
Eso, al médico, sobre todo el tema de médico. Sí que es cierto que durante el año cogen la línea regular que viene todos los días de lunes a viernes,
sí,
que lleva a los niños al colegio.
La cogen ellos también.
Sí, bastante temprano, pero bueno. Tienen ida y venida diaria, ahora creo que en verano 2 o 3 días a la semana.
Rosana, como tractor...
Sí, Paloma, Arturo, perdona. Bueno, Paloma, venga, Paloma.
Arturo, tira.
No, Arturo, venga, va, venga, pero alguno, Arturo, venga, dale.
A ver, como, disculpa, Paloma, como tractorista ingeniera agrónoma, Rosana, ¿qué posibilidades hay de encontrar nuevos cultivos? Lo digo porque en los últimos años, pues fíjate, el tema del aguacate, por ejemplo, sobre todo en el sur, o el tema de los kiwis hace ya tiempo en el norte, los arándanos, los frambuesas, ahora los pistachos también, la lavanda está dando muchísimo juego. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, la comarca en la que tú resides puede buscar esos nuevos cultivos que hagan que se le dé uso al campo y que la gente pueda vivir de ello?
Sí, pues aquí tenemos una gran ventaja, que tenemos canal de riego y bueno, al final el regadío te da muchísimas más posibilidades en cuanto a nuevos cultivos. Y claro, la gente joven que estamos aquí, por suerte hay más agricultores jóvenes como yo, que nos estamos quedando aquí en el pueblo, y además estamos viviendo aquí en el mismo pueblo, pues sí que tenemos posibilidades, claro. La agricultura ha evolucionado muchísimo, hay muchas empresas, es muy fácil contactar con gente gracias a las redes sociales o a conocidos, entonces, pues sí, claro, hay que buscar nuevos productos.
Porque el hecho de que una persona joven trabaje en el pueblo hace efecto llamada para otros jóvenes...
Ay, no lo sé.
No lo sabes.
Yo creo que esto es mucho de estar convencido. Al final, el pueblo, para los que estamos aquí, sí que nos gusta mucho y no sentimos, excepto las carencias que he hablado antes, que no dependen de nosotros. Por lo demás, no tenemos ninguna necesidad, pero bueno, hay gente que sí que le gusta pues la ciudad, el poder ir a comprar en cualquier momento, el poder tener todo más a mano, y aquí no.
Y Rosana, económicamente renta, porque seguramente, por ejemplo, a la hora de adquirir una vivienda, tienes acceso a unas viviendas que en una capital, en ciudades más grandes, sería económicamente imposible adquirirlas. Hablando de dinero, ¿también sale mejor vivir en un pueblo?
Pues mira, yo diría que no. Yo, por ejemplo, me hice una casa el año pasado y los costes son iguales. No hay ningún... Los políticos sí dicen que hay que venir al pueblo, pero no hay ningún beneficio por venir. O sea, todo es igual, no hay absolutamente ningún beneficio por vivir aquí. Sí que es cierto que quizás si hay alguna casa de alquiler, que por ejemplo en mi pueblo no hay muchas, pero quizás pues sí que los alquileres pueden ser más baratos. Pero yo en mi caso, que decidí hacerme una vivienda en el pueblo, no tuve absolutamente ningún beneficio.
Te sale igual de caro que en otros sitios. ¿Cómo?
Absolutamente igual.
Tengo una pregunta que uno de nuestros becarios, Xavi, tiene mucho interés en que contestes. ¿Cómo han percibido las personas de tu entorno universitario? Yo no sé si esta pregunta la podrás contestar. ¿Que quieras volver al pueblo?
Bueno, la verdad es que quizá porque siempre, desde que empecé la universidad, tenía claro que a mí me gustaba el pueblo y que quería vivir en un pueblo.
Tú ya avisabas, ¿no? Tú ya avisabas.
Sí, sí, yo ya iba con el preadicho, sí, sí, claro, completamente. Claro. Entonces no ha sonado nada raro, no. No he sido como estas personas que, bueno, que también tengo conocidos, que son más de ciudad, pero que en un momento puntual, pues por falta de trabajo o por otras cosas, tienen que volver al pueblo, igual sí que te llama la atención. En uh-huh. mi caso, no. Yo siempre he sido mucho de mi pueblo, sí.
¿Los cotillos cómo se llevan? Porque sois 851 habitantes, a ver, también. No. De esto de los pueblos siempre decimos, bueno, os conocéis todos. Hombre, pues tampoco, pero no sé si en Cantalpino os conocéis todos, cotilleáis mucho, sabéis la vida del otro o no, o ahí os controláis.
Bueno, yo en Arabayana somos muchos menos, ya estamos en torno censados, creo que son unos 360, en invierno pues probablemente no sé las cifras, pero no llegaremos a los 200 y obviamente sí que nos conocemos absolutamente todos.
Claro.
Y bueno... comentar
no dice nada, vamos. No cuesta, ¿eh?
No es una cosa que quizá porque lo he vivido de siempre desde pequeña, que al final hacías cualquier cosa, ya lo sabía todo el pueblo, hacías cualquier trastada y tu madre te iba a enterar, pero vamos, no es una cosa que me moleste para nada.
No la hagas, no la temas, no la hagas, no la temas, ya está.
Rosana, que cuando tengas hijos, ¿cómo les vas a convencer de que esto de vivir en el que, sí, no, se marche, que no se marche, que no se marche?
Bueno, yo creo que se convencerán si tiene que ser así como yo. Sí. Al final, vivir aquí, el tener la calidad de vida que tenemos aquí, el salir al campo, el ver el cielo, el ver las estrellas, bueno, yo creo que se convence solo. No hay que venderlo de ninguna manera.
Pues Rosana, que pases un gran día y que sigas viviendo tan a gustito en tu pueblo.
Muchas gracias.
Un beso grande. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
609-83-1034 es el WhatsApp de los oyentes.
Buenos días. Pues mira, nosotros nos hemos comprado una casita en un pueblo chiquitito de Ciudad Real. Mi hija trabaja en Ciudad Real y nosotros somos de Huelva. Y nos hemos comprado una casita en un pueblecito chiquitito que tiene 300 habitantes. Está muy cerquita de Ciudad Real, pero el pueblo es muy pequeñito, tiene 300 habitantes. Bueno, tiene, no te digo más, que tiene hasta un cine de verano en la plaza del pueblo, que el ayuntamiento te pone allí.
¡Qué lujería!
Y te pone el cine de verano. Así que justamente el día 3 de agosto vamos a coger ya las llaves. Tenemos mucha ilusión.
Qué bien, qué maravilla.
Ah, mira, qué bien.
Hay que acordarse también de los pueblos, que hay algunos que sí se mueven. Por ejemplo, aquí en Albacete, bueno, en pandemia, pueblos como Aina, que es la Suiza manchega, sí que en una obra, en unas viviendas que estaban mejorando, ofrecía la posibilidad de la gente que quisiera alejarse de los núcleos urbanos más grandes, pues que residieran allí, que se facilitaba lo que se pudiera, herramientas para teletrabajar y vivir con más tranquilidad. Aquí otros, pues por ejemplo, Peñas de San Pedro, que ofrece pues también reducciones, ventajas para fomentar la natalidad, ¿no? Porque lo decía bien Rosana, muchas veces el problema de los pueblos es que no hay niños que luego quieran, hagan familia, quieran quedarse, y se intenta fomentar también la llegada de familias nuevas que quieran quedarse y residir. Pero claro, se tiene que tener lo necesario para criar a los niños, pero también yo creo que es bueno acordarse de los pueblos que sí se mueven, que intentan que la gente vaya, y yo creo que la pandemia también ha empujado a muchos a intentar acercar a la gente que huye ahora de las ciudades con mucha gente y que buscaban otras comodidades, ¿no?
¿Y Aina por qué es la Suiza manchega?
Bueno, es que Aina es un pueblo espectacular. Primero es donde uno de los pueblos donde se rodó Amanece que no es poco. Ajá. Y es que está enclavado en una montaña. Ah, entonces, vale. Cuando tú asomas por esa carretera y ves el pueblo enclavado en la montaña con unas carreteras, unas curvas tremendas, la imagen es impactante, es precioso. Por eso lo de las montañas, el pueblo en alto, le llaman la Suiza manchega. ¿Que no
Yo
habéis
tengo
venido?
Tengo muchas ganas de ir a Alcalá del Júcar.
Bueno, hombre, es favor, uno de los pueblos más bonitos de España.
Sí, sí, sí.
Estáis tardando, tengo compañeros.
Albacete, guarda
mucho.
Que
no nos dejan, que no, sí, no tenemos tiempo de vivir la vida. Esto es terrible.
Sí, es que en Onda Cero, de verdad. Qué maravilla.
Nos atrapa, pero trabajamos en un pueblo.
Al hilo que dice Paloma, comenta Paloma, es verdad. Igual que decimos una co, decimos la o. Porque decía Rosana que no ha tenido ayudas y tal, y es verdad. Quiero decir que hay, digamos que hay falta, ¿no? Que hay ausencia. Yo, en fin, Paloma ha contado lo de San Pedro y lo de Aina. A nivel, por ejemplo, autonómico, aquí en Castilla-La Mancha es verdad que se ha focalizado mucho, y hace muy pocos días, semanas, creo recordar, Paloma, hace un mes o dos meses, se aprobó la ley contra la despoblación. Te lo digo porque luego lo trabajé eso bastante, hablé con casos de gente que había vuelto al pueblo, pues a pueblos pequeñitos de Cuenca, de Guadalajara, que son provincias con una densidad de población bajísima, bajísima, y que ahí, bueno, pues justo decirlo, ya te digo, igual que decimos una cosa, decimos la otra. Sí que contaron, es decir, la Junta aquí se ha constituido un poco un núcleo duro en el cual se trata de enganchar, se tira la caña para a gente, en colaboración con los ayuntamientos, para intentar traer a gente joven a los pueblos. Y he conocido casos, pues, de personas que han vuelto y han montado su negocio en el pueblo y que han tenido una interlocución más o menos habitual y sobre todo productiva con la administración autonómica, incluso con algún tipo de ayuda e incentivos fiscales que se están empezando a mover. Al final, yo creo que esto de la despoblación y esto de los pueblos, que yo creo que es maravilloso, porque conforme avanzan los años, pues eso, quieres volver a tu pueblo y recordar a tu pueblo y vivir en tu pueblo y estar en tu pueblo. Al final, eso es como lo del agua, como todo se reivindica en su uso. Es decir, ¿cómo se consigue que los pueblos tengan vida? Con inversión, con trabajo, con empresas. Y claro, con servicios, claro. Y ya está.
En ese tema árido que es la financiación autonómico, mañana hay conferencia de presidentes, hay cierta colisión de muy diferentes intereses, obviamente, y uno de ellos es también el de regiones, y ahí el noroeste ibérico pues tiene mucho que buscar como frente común por el tema de la despoblación, es decir, por la dispersión geográfica, por la orografía, el envejecimiento. Fijaos que Asturias, por ejemplo, es la comunidad autónoma con un porcentaje mayor de población de mayor de 65 años, está por encima del 26%. O sea que al final temas áridos llegan a cuestiones tan concretas como esta que estamos hablando.
Vamos a preguntar por incentivos fiscales, a ver si Ángeles Zamora ha tenido alguno. Ángeles, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás? En Fariza de Sayago, en Zamora, en un pueblecito de 150 habitantes. Y cuéntanos tu historia, Ángeles.
Bueno, yo es muy parecida a la de Rosana. Sí. Yo me crié, mi familia ha sido pastora de ovejas, hemos tenido ovejas, una pequeña quesería, y yo crecí entre ovejas y ayudando a mis padres. Igual que tenía claro que me gustaba ese trabajo, me gustaba formarme. Entonces, cuando terminé mis estudios obligatorios, fui a la universidad, también a Salamanca, y allí estuve trabajando pues en un banco un medio año, más o menos. Y esa distancia de mi pueblo me dio la perspectiva suficiente como para decir, mi vida la quiero vivir en el pueblo y yo quiero trabajar allí con mi ganado, con mi familia, haciendo queso. Y es como una decisión meditada que dices, vale, esto es lo que quiero hacer. No estoy obligada, pero ahora quiero elegir esto.
Bien, y si se vive bien en el pueblo, es decir, tienes servicios suficientes, tenéis médico, bueno, con 150 habitantes, lo tenéis un poco difícil, ¿no?
Sí, es difícil. Claro. La verdad es que muchas veces nos sentimos ciudadanos de segunda, porque por la falta de escuelas, de medios, de sanidad, de internet. Entonces necesitas eso básico para vivir, para atraer a gente. Y además lo que se ha perdido es como la conexión con el mundo rural. Entonces hay mucha gente que ya no tiene familia cercana, abuelos o bisabuelos que sean del medio rural. Entonces sí que se pierde eso. Y además la educación, parece que nos educan para vivir en la ciudad, como que ir a la ciudad es el éxito, quedarte en el pueblo es el fracaso. Y eso hace mucho daño a la gente del medio rural.
Y no tiene mucho sentido. Los incentivos fiscales, es decir, eso, hay una cierta dicotomía sobre si hay que potenciar los servicios públicos o rebajar los impuestos para la gente que vive en los pueblos. A lo mejor se consigue una mezcla, un equilibrio. ¿Pero piensas que los incentivos fiscales harían que la gente se quedase o fuese a vivir a los pueblos?
Hacen falta más cosas. Hace falta primero cubrir las necesidades básicas, porque si queremos atraer población al medio rural es que tiene que tener casas, tienen que tener escuelas, pero de nada sirve decir, venga, podéis ir gratis si no hay infraestructura. Entonces necesitas lo básico de ahora, lo necesitas. Hoy yo quiero trabajar, ahora que en la pandemia sí que ha surgido el teletrabajo, que puedes vivir en un sitio y trabajar en otro. Claro, aquí podría ser ideal si hubiera buena conexión a internet.
Yo creo que la clave, está en el incentivo fiscal a las empresas por instalarse. Es decir, porque la empresa genera trabajo y a partir de ahí ya se genera el resto. Es decir, se generan ingresos.
Bueno, pero hay una mezcla, porque por mucho que tú pagues, si tú vas a ir a vivir a una choza, la gente no quiere.
Claro,
no, ya, porque claro, tienes claro, que invertir. Es que va todo unido, realmente.
Lo
que ha pasado es que se ha desmantelado la estructura del medio rural. Entonces, volver a crear esa red es lo que más cuesta. Y también poner un poco en valor la labor que hacemos la gente desde el medio rural. Yo como ganadera, de mantener paisajes, de cuidar el territorio, de cuidar el patrimonio, eso realmente es como que no se valora y no se paga. Quiere decir que limpiamos los montes, generamos que no haya incendios. Entonces todo eso son un poco como la labor de la mujer de ama de casa, como que eso ya no era trabajo, estaba invisibilizado. Pues esa sensación es la que tenemos desde el medio rural.
Y los niños, cuando van,
lo que estábamos haciendo, algo sí. que no se valora.
Digo, los que niños, los niños, sí. cuando vuelven al pueblo, van al pueblo y ven los animales,
bueno, se flipan un poco. Yo que tengo una pequeña quesería y la ganadería, claro, sí. Muchas veces no saben que de dónde viene la leche, pero tremendo, ¿eh? Claro, sí, o los corderos, o me preguntan, nosotros tenemos como unas 1.200 ovejas, me dice, pero ordeñáis todos. Entonces, claro, sabes, si sabes un poco de ganado, sabes que no, porque tiene un ciclo, entonces se ordeña como mucho la mitad del rebaño. Ese desconocimiento del medio rural es lo que hace que no se aprecie tanto, yo creo.
Bueno, que yo me acuerdo que el año pasado con algunos, bueno, el año pasado no, el anterior, antes del COVID, que en algunos campamentos decían, es que nos sorprendemos porque vienen los niños que a no ser que vayan a un campamento, una granja escuela, como dices, Ángeles, no saben de dónde viene la leche, de dónde proceden los huevos, claro, en fin, que claro. Eso a los niños de ciudades yo creo que nos que es común, claro, que ocurra.
En generaciones pasadas no pasaba porque claro. había conexión con el medio rural.
Así es. Porque los padres nos llevaban al campo y veíamos cosas. Pero
claro, ahora somos todos muy ecologistas, somos muy ecologistas del salón de casa, qué maravilloso, claro. Sí, pero claro. Quien está cuidando el medio es pues el ganadero y es el agricultor, que claro. es el que está, es el principal
claro
ecologista.
El invento de la economía circular se ha hecho durante años y años en el mundo rural,
sí, sí,
y,
sí.
y ahora es como, uy, nueva idea. Esto, el sentido común aquí se ha aplicado perfectamente y es algo que estamos perdiendo, yo creo, aunque espero que volvamos a coger el norte.
¿Y el negocio cómo se plantea? Porque tú trabajas en una granja de ovejas que elaboráis quesos, vendéis quesos, os imagino, porque en muchos uh-huh. pueblos lo que hacen es utilizar ahora todo es el comercio electrónico, se vende por internet, claro, vosotros, vuestros productos, no sé si tenéis una página web muy elaborada donde se puedan adquirir vuestros productos. ¿Cómo os planteáis eso cuando todo ahora pues es un núcleo pequeño, si la gente os visita, si no, cómo os planteáis el negocio?
Claro, bueno, sí que tenemos, digamos, venta tradicional a través de agencias, mandas a donde sea. También tenemos una página web, no con tienda online, porque luego también, claro, para mantener ahí es muy costoso, a nivel personal, necesitas una persona que esté ahí en las redes sociales. Entonces, bueno, eso lo tenemos un poco más simple. Uh-huh. Y lo que más nos gusta es que la gente venga a vernos, a conocernos y a ver la verdad que hay ahí, que lo que hacemos, que vean las ovejas, que vean el lugar donde estamos.
¿Y qué tal va el negocio, Ángeles? ¿Qué tal os va?
Bueno, nos va que no es poco. Sí que hemos notado que ahora con la pandemia hay mucha gente que quiere venir aquí al medio rural y un poco, a mí me parece como que poner los pies en la tierra uh-huh. y sentir esa necesidad de estar en la naturaleza, que a veces con tanto asfalto nos habíamos olvidado uh-huh. y que ahora necesitamos, porque realmente pues somos animales y necesitamos ese contacto. Y aunque también, estabais también hablando, hay etapas de la vida en las que a veces es necesario salir, pero para mí fue importante salir, pues eso, para coger una perspectiva y decidir qué es lo importante para mí y en qué quiero vivir e invertir mi vida, vamos.
Ahora nos sentimos más seguros en el campo. Esa es la realidad también. Esa. Y no podemos viajar al extranjero, con lo cual llenamos
también,
España.
Sí, que es verdad que nunca antes había venido tanta gente aquí a mi zona, que estoy en Arribes del Duero, como este año. Nunca. Sí.
Pues Ángeles, un abrazo grande y nada, a seguir viviendo bien a gustito ahí en tu pueblo. Muchas ¿Tú de vacaciones gracias. A dónde te vas cuando coges vacaciones?
Bueno, pues...
Tú no vas al pueblo, claro.
Claro, no, porque vivo en él, pero sí que vamos a pueblos y hacemos... bueno, de hecho, estamos conociendo también nuestro territorio, ahora que efectivamente no se puede salir,
sí.
y haciendo rutas aquí por mi zona, por Arribes del Duero, y siempre conoces cosas, siempre el saber pues no ni ocupa lugar ni está de más, entonces siempre conoces algo nuevo, aunque sea en tu zona.
Pues Ángeles, un abrazo grande.
Muy bien, venga, muchas gracias.
Buen día.
Hasta luego. Igualmente, adiós.
Asunto pueblo. Pues yo, bueno, lo típico, los abuelos tienen un pueblo, tal, en verano voy, me lo he pasado muy bien, de pequeña, de adolescente, siempre he vuelto, pero una semana al verano, dos semanas, y este año, bueno, sigo teletrabajando, soy afortunada por eso, más que por el teletrabajo aquí, o sea, me he venido aquí, cuando los niños han acabado el cole, y estoy feliz. O sea, es que tengo el corazón como ensanchado, o sea, es que es maravillosa esta vuelta, esta oportunidad de estar aquí dos meses que voy a estar disfrutando de esto y yo sé, estoy contenta porque yo sé que luego vuelvo a mi ciudad, pero esto, qué suerte tengo. Mi pueblo es Teresa de Cofrentes, de Valencia. Un besito.
Un beso, 609-83-1034. Háblenos de su pueblo.
Más de uno.
Asuntos pueblos de verano. Bueno, pues para mí, mi infancia, mi juventud me la pasé en Landete, en la provincia de Cuenca. Hombre. Allí fueron mis años más felices. De pequeño, todos los veranos me llevaba mi madre allí, cogía la bici, no paraba en casa. Y como estáis diciendo, es que yo volvería, yo me volvería, pero volvería para ir a vivir allí. Venga, saludos a todos y buen verano.
Ganas tenemos muchos, ganas tenemos muchos. Yo no sé si, bueno, Sonia Barrigón ha hecho esto mismo. No estaba y ahora ya está. Sonia, muy buenos días.
Buenos días.
Estás en las Torres de Aliste.
Exacto.
En Zamora. 55 Exacto. habitantes.
Sí.
En invierno, en verano, ¿seréis 68 o cuántos sois?
En verano aumenta mucho. Mucho, viene, ¿no?, gente de fuera, sí.
Claro. Tienes como 40 años más o menos.
43.
Tú naciste, me han dicho, en Madrid, ¿vale? Pero tus padres sí que eran del pueblo, de las Torres de Aliste.
Exacto.
Vale, y entonces, ¿cómo decides? Naces en Madrid, ¿te educas en Madrid?
Sí.
Vale, ¿estudias en Madrid?
Exacto.
¿Qué es lo que estudiaste?
Un módulo de administración de empresas.
Vale. ¿Llegaste a trabajar en Madrid?
Sí, en marketing y publicidad.
¿Y cuándo dices, hasta aquí hemos llegado con Madrid?
Pues llega un momento en el que todo era mucho estrés, mucha ansiedad y me surgió una opción. Mi madre tenía una casa y empezaron con el tema del mundo rural, no sé qué, y pensé, me hago una casa rural, vendo mi piso y me voy al pueblo.
¿Y lo hiciste?
Y lo hice.
Anda, ¿y qué tal te va?
¿Y qué tal?
Bien, sigo con las obras, todavía no lo he terminado, pero me queda muy poquito. Yo creo que para octubre la tendré.
Claro, esto lo empezaste antes de la pandemia, ¿no? Y ahí es cuando se paró todo, se paró España entera.
Un poquito antes de la pandemia había tenido una operación de hernia discal, pero cuando el tema de la pandemia, pues ya empecé...
Con la casita rural.
Exacto.
Vale.
Y guardas capa parda. Las capas alista,
sí,
no son las de
la de mi abuelo,
procesión,
sí, sí,
de las capas pardas en Zamora el miércoles santo, que es maravillosa, sobria, preciosa, a mí me encanta, y vienen de esa comarca del noroeste de Zamora, muy cerca de mi pueblo de Tábara.
Exacto, sí, de mi abuelo tengo una.
¿Y ahora entonces en qué trabajas ahí en el pueblo?
Ahora mismo tiene mi madre un bar y le ayudo en el bar.
Anda. Pues fíjate, con 55 habitantes el bar, abarrotado todos los días. Pues estarán allí los 55, casi.
Monopolio hostelero.
No, pero ahora en verano ha dicho que...
En verano sí.
Hay que hay 300, 400, 500, 1000 incluso.
Se van todos a tomar el aperitivo, está claro.
¿Qué tapas pones?
Anda.
¿Qué tapas
ya empezamos
ponemos?
A hablar de comida, sí, venga.
Pues mi madre es muy buena cocinera, no es porque sea mi madre, pero todo el mundo lo dice. Tenemos siempre callos, crestas, cazuelas, pinchos y patatas bravas.
Anda.
Hace tortillas y si le piden alguna comida por encargo suele hacer paellas y corderos.
Fíjate. Empieza a ser complicado encontrar crestas, ¿eh?
Sí, un poquito, pero no, pero hay.
¿Y en invierno cómo funciona el bar?
En invierno, pues normalmente aquí la gente suele ir bastante al bar y sí que tenemos la hora de los vinitos, la hora de los cafés y...
Y la hora del dominó tendréis también, ¿no? Y de la
juegan a la partida. Bueno, la ahora partida. Ha estado prohibido, pero bueno, ya creo que empiezan a retomar.
Perfecto.
Y en tu tiempo libre, Sonia, ¿a qué dedicas el tiempo libre?
Como ahora la canción mismo... Estaba intentando restaurar un montón de muebles que tengo para poner en la casa rural, así muebles antiguos. Y el resto de tiempo hay algunas veces que suelo ir a Zamora a hacer alguna cosilla y otras veces pues aquí. Bueno, mucho tiempo libre tampoco te creas que tenemos, ¿eh? A mí la gente me pregunta que si me aburro y no tengo tiempo para aburrirme, la verdad.
¿Y los amigos? ¿Tienes amigos allí en el pueblo?
Sí, sí, muchos.
¿También de tu edad?
Sí.
Ah, bueno. ¿Que se han quedado entonces también en el pueblo a vivir?
En el pueblo, o en los pueblos, o donde sea, o fines de semana, claro, sí. Los fines de semana suele venir bastante gente, sí.
Ajá. Vale, y claro, es que os conocéis todos. Claro. Es que sois como una familia, bueno, seréis familia muchos.
Sí.
O primos, segundos,
este es mi primo,
primos, terceros.
Eso de los primos se estila mucho. Este es mi primo, el otro es mi primo, sí.
Claro, primo, segundo, primo,
no hace
tercero.
Falta la pregunta hasta de ¿y tú de quién eres? Porque ya sabéis de quién sois cada uno, claro.
¿Tú de quién, aquí se dice tú de quién sos?
¿De quién sos? Y Sonia, ¿tú eres de las que cuando están en la calle y ves pasar a un forastero, le dice, te pregunta dónde irá este forastero, de quién será?
¿Tú, sobre todo
ya mirarlo. ya te ha llegado a ti esto?
Sí, este totalmente. Pasa alguien y te quedas mirando y dices, ¿y ese dónde irá? O,
y además miras sin ningún tipo de pudor, ¿eh?
Exacto.
Sí.
Como el que hace este aquí que ha venido a mi territorio,
sí,
¿no?
Exacto.
Así es. Qué cosas. ¿Y se le mira bien al forastero o se le mira un poco así con gesto torcido?
No, se le mira bien. Aquí todo el mundo es bien acogido.
Vale. Bueno,
por supuesto.
Perfecto. ¿Y se sigue sentando la gente mayor o no mayor afuera en verano con el calor que hace?
A tomar el fresco,
sí. En la sillas de Nea.
A última hora sí, por supuesto. Sí. Se sale a pasear ya después del calor y sí, se sientan en un parque que tenemos muy bonito para los niños, que sí. Tienen columpios y todo eso y muy bien.
¿Tenéis niños allí,
sí,
en el pueblo?
Sí, tenemos tres.
¿Tres niños?
Muy cuatro, 5 y 6 años.
Fíjate.
O sea que lo de tesoro es literal cuando hables con los pequeños.
Sí.
Qué maravilla. ¿Y tú te planteas, tú estás casada, no estás casada? Es
que no.
Dices, no, ni quiero.
Bueno, no lo sé.
No se sabe, ¿no?
No se sabe.
Pero si te plantearas tener familia en el pueblo, es el lugar ideal.
Por supuesto. Hay mucha libertad, calidad de vida.
Uh-huh. Todo el pueblo
se puede tomar
boda,
el
claro.
Fresco, sí. No está contaminado el aire.
Perfecto. Pues Sonia, ya sabemos dónde tomar el aperitivo allí en Zamora.
Por
en
supuesto.
Las Torres de Aliste.
Exacto.
En tu bar.
Aquí os esperamos.
Venga, un abrazo grande.
Muchísimas
feliz día.
Muchísimas gracias.
Hasta
igualmente.
Luego.
Hasta luego.
Digo que Sonia tendría que invitar a todo al pueblo a la boda, claro, evidentemente, con 55
claro.
Que son. Y luego, fíjate, me dice por aquí un oyente, dice que la gente se va del pueblo, dice, entre otras cosas, dice porque se aburren terriblemente. Quieren estar con gente diferente a la que ve todos los días cuando baja a por el pan a la tienda de enfrente de su casa. De viernes a domingo se mueren de asco sin poder salir de la ciudad y eso que uno hace de taxista no cuela. Eso lo sabemos los padres ya de adolescentes
ya, sí.
O preadolescentes. Dice, las ovejitas para los niños, pero de jóvenes, botellón. Bueno,
ya, fin, bueno.
Hay que... Está. Pero luego se vuelve,
pues
siempre se vuelve.
Pues eso la idea, ojalá
se luego
vuelva.
Siempre se vuelve.
Si se pudiera, se vuelve. Muchos volveríamos, eso está claro. Si se
claro
pudiera,
sí.
Y se fuera sencillo. Cada claro. Día más sencillo gracias a las comunicaciones, ¿no? Y poder
tú harías
trabajar.
El programa, tú serías
yo
feliz
sí.
Haciendo el programa entre ovejitas.
Sí,
como Carmen Sevilla,
totalmente
estoy convencido.
Feliz, pero tú no sabes
cuándo. Begoña y sus ovejitas. Sí,
vamos,
sí,
yo me iba ahora mismo rodeada de árboles sí, a vivir sí. Ahí en el prado, vamos.
Pero eso
pero
lo
firmaba
tengo...
ya.
Pues hay hueco, ¿eh?
Arturo, que te escuchamos
venga.
Esta tarde a las 4, ¿correcto?
Exactamente,
correcto.
Con Latre, que estará a las 6:30, con Golfos de Roma en Mérida.
¡Ostras, qué bien! Bueno, nosotros también le vamos a tener el viernes, pero da lo mismo que un colega y
venga,
amigo y fantástico.
Hombre.
Ya le preguntamos lo mismo, da lo mismo. Ya te escucho la entrevista y ya la tengo preparada.
Vale.
Venga, Arturo, hasta luego. Javier,
siempre
un beso
sí.
Grande, que hoy es jueves.
Un beso muy grande.
Y Paloma,
adiós.
Otro beso para ti esta mañana.
Un beso, adiós.
En Onda Cero, más de uno. Begoña Gómez de la Fuente.